Intendente Esteban Alacino, ¿cómo le va? El gusto de tenerlo aquí en la Argentina hoy. Buenas tardes.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, hace tiempo queríamos hablar contigo a propósito del reconocimiento que tuvieron en Rosario en la reunión anual que hace el RIL, la red que intercambia información y facilita el conocimiento de los problemas y también de las soluciones que fundamentalmente intentan hacer los intendentes en distintos lugares del país, en distintas geografías, pero cuando uno empieza a mirar con algún detalle la situación de las ciudades medianas y chicas del país, encuentra que tienen problemas más o menos parecidos. El que puede tener Luján de Cuyo, como el que puede tener Rafaela, o Villa María, o Trelew, o la ciudad de Tucumán, o lo que sea. Y por eso me interesa abordar esta conversación a propósito de la gestión que ustedes llevan adelante en Luján de Cuyo desde hace 2 años y medio, que sos el intendente, pero también el intercambio que ustedes hacen y el aprendizaje posible con otras intendencias del país. Una conversación horizontal entre intendentes, eventualmente también entre gobernadores, pero sobre todo entre intendentes, que siendo de partidos distintos, vos sos del PRO, y encuentran una posibilidad de conversar más allá de las pertenencias partidarias, porque los problemas son comunes. ¿Cómo encararon eso?
Argentina tiene 2.311 municipios. Evidentemente hay algunos chiquitos, bueno, y otros más grandes. Luján está entre los 80 más grandes del país, con casi 200.000 habitantes. Y tal cual vos decías, todos tenemos que levantar los residuos a la noche, todos tenemos iluminación de nuestras calles, todos tenemos plazas, polideportivos, calles que mantener. Hay varias cosas que son comunes. Y sobre esas varias cosas que son comunes, tener la posibilidad de incorporar buenas prácticas, sin tener que hacer todo el tedioso caminito de prueba y error, sino ganando una parte de la curva del aprendizaje, hace que nuestras gestiones en menor tiempo sean más eficientes. Yo tenía un profesor de la facultad que decía que el que sabe copia y el que no inventa. ¿Y para qué inventar algo si ya lo hizo? Lo podemos tomar y adaptar. Por eso esta red de innovación local lo que busca es que haya una red, todos conectados, tal cual decías vos, sin distinción de los partidos políticos, porque yo no compito electoralmente con la intendenta de Tucumán o con el intendente de Villa María, para tomar dos de las ciudades que vos citaste. Mi público es el público local. Entonces, algo bueno que está sucediendo en otro lugar, poder copiarlo y adaptarlo, da en menor tiempo la capacidad de una mejor respuesta. Y la innovación tiene que ver con animarnos a hacer cosas distintas. Einstein decía que no es tonto el que se equivoca, sino el que quiere obtener un resultado distinto por el mismo camino. Uh-huh. Y a veces uno, cuando llega a la administración pública, se usan normas escritas por personas que o ya no forman parte de la administración o ni siquiera están en vida. Y uno las toma como un manual, viste, que es la única realidad que se... O sea, ahí hay que animarse a cuestionar. Muy buena la propuesta de Elon Musk, que tal vez es una mente más brillante a nivel global que hay. Él dice, yo cuestiono todo. Porque cuando quería mandar un cohete a la luna, pregunté por qué me pedían este espesor de acero si yo podía hacerlo con la mitad de espesor.
Claro.
Y le dijeron, es que hay alguien que escribió una norma. Bueno, tráiganmelo. Es que ya no está en vida, entonces cambiamos.
Claro, era una norma de la década del 60. De 50 o 60 años atrás, claro.
Las redes de innovación son la oportunidad de estar en constante aprendizaje, constante prueba y error, para que lo que funciona pueda ser replicado por otros, y lo que no funciona, no perder tiempo en eso.
Claro. En Rosario, hace un par de meses, la red de innovación local te distinguió a vos y a la municipalidad que conducís como una de las ciudades, ejemplo, la ciudad del año. ¿Qué han hecho ustedes para lograr ese reconocimiento?
Nosotros, en vez de que el intendente, más o menos, o por olfato, decida hacia dónde tiene que ir la ciudad, tratamos de tener muchos datos, valernos de la mayor cantidad de información posible. La información la tienen los emprendedores, los empresarios, los vecinos de pie, las universidades, las cámaras comerciales, también el Estado. Vasto tiempo de administración de información, y en vez de ver al que no está dentro de la organización pública como un enemigo, nosotros tenemos de que todos formemos parte de una única mesa de planificación. Entonces nosotros hicimos una muy importante planificación de cómo queremos que crezca la ciudad. Luján de Cuyo es la sexta ciudad de Argentina que más ha crecido en el último periodo intercensal. creció un 46% en población. No porque los lujanianos tengamos más hijos, sino porque ha empezado a venir a vivir gente de distintos lugares.
¿Y por qué se fueron a vivir? Perdóname, ¿por qué se fue a vivir gente a Luján de Cuyo? ¿Cuál es la atracción por la cual la gente se va a vivir ahí?
Uno de cada cuatro nuevos vecinos no es mendocino. Quiere decir que hay gente de otras localidades de la Argentina que busca una ciudad chica, 200.000 habitantes, que tiene muy buena educación, que está a 15 minutos del Gran Mendoza, que hay 7 universidades públicas y privadas, que hay hospitales con profesionales de altísimo nivel y reputación, que tiene la conectividad aérea del tercer aeropuerto con más vuelos de la Argentina, que tiene una conexión con la vida al espacio libre muy buena. Yo salgo de la puerta de mi casa y tenemos la red de ciclovía más extensa del país, que tiene a su vez encantos paisajísticos en la revista Michelin, que es esta famosa revista que da reconocimientos a restaurantes de altísimo nivel. Es la ciudad con más galardones de la Argentina y de Sudamérica, una cosa extraña, pero así lo es. Y al mismo tiempo, la gente que tiene hijos o un proyecto de familia tradicional, la convencional, se encuentra que también en esta ciudad están 5 de los 8 clubes de hockey y rugby más importantes de la provincia, que antes no estaban, pero sus propios socios se mudaron, entonces al lado del barrio construyeron el club. Sí, es una secuencia de virtuosidad que hace que esto sea muy atractivo. Y además, nosotros tenemos el complejo industrial de YPF, la segunda refinería más grande del país, que procesa el 70% del petróleo que sale de Vaca Muerta. Y de ahí se distribuyen camiones a 14 provincias del país. Entonces hay una actividad industrial muy grande.
Eso explica que mucha gente se ha ido a vivir a Luján de Cuyo por eso, por YPF.
Exactamente. Entonces, muchas empresas.
Por Vaca Muerta, en realidad.
Claro, muchas empresas que están en el rubro petrolero, que pueden hacer una gestión comercial desde Mendoza, prefieren radicarse aquí que en Neuquén, que bueno, es una ciudad que está en mucho crecimiento, pero que tendrá algunas cositas. Todavía nosotros estamos más cómodos en el tema de acceso a hospital, acceso a educación. Para que eso, para estar tan cerquita del Gran Mendoza, nos ha permitido absorber muchas familias que han vivido en el Gran Mendoza, nos eligen a nosotros. Y mira, dos datos de color. Los centros de despacho de Andreani y de Mercado Libre están en Luján. Entonces, desde aquí, nosotros movilizamos mercancía para todo el Gran Mendoza, porque tiene una posición estratégica, logística, central. La ruta 7, que es el corredor bioceánico que va a Chile, y la ruta 40, que es la que conecta a Argentina de sur a norte, se cruzan en Luján de Cuyo. Entonces, eso nos da un potencial logístico muy importante.
No quiero congraciarme con vos, pero te olvidaste de un detalle muy importante, que a los que nos están escuchando desde fuera de Mendoza les debe estar llamando la atención. No mencionaste algo muy importante que hacen en Luján de Cuyo, que es uno de los mejores vinos de la Argentina.
Nada evidentemente menos. El vino, no, por supuesto, pasa que uno llega al vino al final, no está en la previa, después al final brindamos. No, pero evidentemente la industria vitivinícola también ha sabido hacer Luján un nombre a nivel global. Argentina tiene un poco más de 1.500 bodegas. Uno cuando piensa en las bodegas, piensa en grandes bodegas. Tiene de todos los tamaños, bodega boutique, de garage y las grandes grandes. De las 100 más grandes, 83 están en Luján. Claro. Entonces también eso ha hecho que haya una actividad vitivinícola muy fuerte. Tiene dos reservas vitivinícolas. Hay dos distritos del departamento que solamente pueden haber actividades vitivinícolas. Uno es Las Compuertas, el otro es Agrelo. Y ahí están de las mejores compañías a nivel global, que ha generado ese hermanamiento con el enoturismo y la gastronomía. Entonces nosotros tenemos una afluencia de público y turistas que hay de la Argentina, pero también muchos internacionales que vienen a conocer y muchos terminan invirtiendo. Hace poquito fui a la presentación de una bodega nueva que la cumplió un griego casado con una argentina, vino y dijo, che, qué bueno que está todo el mundo del vino, quiero una bodega, y se la compró y pasan esas locuras también, y eso está bueno porque esa inversión moviliza nuevos capitales, dólares genuinos, que hacen que sea más buscante la actividad vitivinícola.
Ahora, volviendo a este intercambio que ustedes tienen, que me parece culturalmente, desde el punto de vista político, muy interesante, este intercambio con otros intendentes, que no me parece tan lejano en el tiempo que esto empezó, me parece que es más nuevo, hay 10 años, quizá 15 años, en que uno ve que hay un trabajo colaborativo entre los intendentes de distintos lugares, a través de RIL y a través de otras organizaciones que han de alguna manera hecho una gestión de acercamiento. Cuando vos te reunís, te juntás o intercambias mensajes con tus colegas de otros lugares del país, ¿cuál es el tema que aparece más frecuentemente como un problema de yo tengo este problema, yo también, ¿cómo lo estamos resolviendo? ¿Cuál es el principal problema que hoy tienen en común los intendentes de la Argentina? De ciudades de este tipo, de entre 80 y 200 mil habitantes.
Habitualmente hay uno que nunca escapa, que es términos de seguridad. En términos de seguridad hay distintos escenarios, aquellos que tienen problemas más vinculados al delito y el crimen complejo, y estos que sus faltas de seguridad hablan de daño a la infraestructura pública o personas en situación de calle. Pero el tópico seguridad absorbe gran parte del tiempo. Y el otro tópico que aparece siempre es cómo simplificar gestiones municipales, trámites, para que el usuario, la persona, vos o yo, hagamos todo un poquito más fácil. Siempre surge el mismo ejemplo. Casi todos tienen Netflix. Nadie ha visto una oficina comercial de Netflix. Nadie ha llamado por teléfono a Netflix. Dudo que todos sepan con qué tarjeta de crédito pagan, votes, sentadas y funcionan. Sí. Y el Estado municipal, oficina abre a las 8 de la mañana, remolonas, y a la 1 cierra. Ahora está el Mundial, antes. Pero entonces tenemos una tensión entre la vida real, en la que con el teléfono hacemos todo, y la vida de papel que tiene el Estado. Y ahí estamos como todos ansiosos de poder replicar buenas prácticas para hacer la vida sencilla a nuestro vecino. La ventaja de un intendente: yo voy a comprar el pan acá a la esquina. Uh-huh. Y el panadero ya me conoce. El carnicero también. Yo llevo a mi hija a la escuela y los papás en la fila siempre algo te preguntan. Tú no te puedes hacer el boludo. No puedes correr el culo a la jeringa, no. Estás ahí, tienes que resolver. Y es 24-7 la realidad. Uh-huh. Un ministro, un presidente, bueno, se te puede acusar en un aeropuerto, pero no te lo acusás en la vida doméstica.
No, entonces, vos se reclaman, a vos y a todos los intendentes reclaman cosas concretas. El foco de la luz que falta en la esquina, el pozo que se rompió, el agua que se cortó, lo que sea. Cosas concretas.
Arranqué la mañana con un mensaje de texto de una médica pediatra que reconocía acá en el departamento, diciéndome que no se podía hacer un plan de pago por la página web. Llamo a los chicos de informática, se había caído el sistema. Es algo real. Ese es contribuyente que quiere pagar, no podía porque el sistema se había caído. No es que si una empresa privada se va a dar el lujo de que no le paguen algo, pues se cayó el sistema. Entonces hay como un mundo muy de papel todavía en el sector público, distinto al mundo digital en el que vivimos en todas nuestras otras actividades. Entonces tenemos que hermanar. Ahí hay un... y todos queremos compartir. Aparte, nosotros hicimos una plataforma que se llama Limpiando Luján. Te permite ver con la misma tecnología que vos ves cuando llega el camión de la recolección a la puerta de tu casa, para que saques la basura a tiempo y no quede...
Tenés una aplicación de teléfono que el vecino puede ver eso, cuándo le va a pasar el... cuánto falta para que le... Exacto. Y a qué hora le pasa hoy el camión.
Y si tenés un servicio de poda, cuándo te toca, y si tenés, por ejemplo, te quedaron baterías, pilas o aceite viejo de fritura... que hay distintos puntos, más de 150, donde podés llevar ese producto que es un residuo especial. Eso para nosotros era esencial, porque era muy difícil decirle a cada vecino por mensajito de texto, le íbamos a decir lo que pasa el camino, sino una plataforma. Bueno, nos inspiramos en Uber, que es un servicio privado muy eficiente. Y también hay otras ciudades de la Argentina, por ejemplo San Miguel, que hizo Ojos en Alerta, que lo que hizo es, a través de WhatsApp, fue hacer una denuncia de una situación en la vía pública y con las cámaras más próximas se puede tomar registro. Y uno responde a servicio y otro responde a seguridad, pero ambos dos se resolvieron con tecnología. De ahí la lógica está de innovar, de estar en red para innovar, para compartir buenas prácticas. Y hay muchas más, pero ocurrir con esto, hay muchos ejemplos.
Ojo, en alerta se ha replicado en muchos lugares. En Córdoba, por ejemplo, está funcionando Ojos en Alerta. En otros muchos lugares. Que es un ejemplo de intercambio de información y de proyectos.
Y además, es algo que termina siendo... Mira, hace 20 años atrás vos no te enterabas de lo que pasaba en esta ciudad, salvo que tuvieras un pariente o fuera de viaje. Hoy con el teléfono vos ves lo que está haciendo cualquier intendente del mundo. Che, a ver qué hace el intendente de Concepción, Chile. Quiero ver. Entonces uno tampoco puede no ofrecerle a los vecinos servicios que ya son estándar. Yo creo que en algún momento va a ser tan sencillo incorporar tecnología en el Estado que los que no la quieran incorporar al servicio de los vecinos van a ser desplazados por la voluntad del vecino. Porque si vos voy para hacer un trámite en la municipalidad, tenés que venir presencial, comerte una cola de 2 horas, traerte 5 fotocopias de tus impuestos, la del documento, libre deuda, para que te atiendan, digamos, venga mañana y tú y el funcionario que no está, no te lo aguantás. Luego tenés que tener todo en plataformas digitales, chatbot. Y eso la misma ciudadanía lo obliga. Por eso también los intendentes nos sentimos en la obligación de rápidamente corresponder con esa dinámica, una dinámica de la instantaneidad que es la época que vivimos.
Esteban, aprendí de ir a Mendoza, que vos sabés que tengo una debilidad por la provincia de Mendoza, aprendí de ir a Mendoza un dicho que ustedes suelen repetir, que es, esto era todo viña. ¿Qué quiere decir? Que ahí donde era campo y era viña y había sembradíos de viña para de uva para hacer vino, se ha construido. ¿A qué viene que te digo esto? Que me parece que uno de los temas más importantes que tienen los municipios en la Argentina es la planificación para dónde van a crecer. Porque ese es precisamente uno de los problemas centrales cuando no hay una planificación y se crece en cualquier lado, en lugares inconvenientes que o se inundan o son inaccesibles o complican mucho después que la gente se mueva o no tienen transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la planificación? Te pregunto, ¿ustedes tienen un plan para imaginar a Luján de Cuyo dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, cuando ya no seas intendente?
Las ciudades son muy dinámicas y no se pueden administrar con letra, con norma, porque la vida es dinámica. Eso de que aquí eran todas viñas es real. Muchos terrenos que eran pequeñas parcelas productivas de entre 3 y 8 hectáreas que dejaron de ser rentables por el tamaño, por el tipo de producción. Si era uva de mesa, comestible, bueno, deja de ser rentable, deja de ir a uva fina, concentrada. Hizo entonces que la ciudad avanzara en esos cuarteles, en esas manchas, completamente desorganizada. El que tenía una finca que no quería laburarla más, hacía un barrio. Eso hizo que fueran algunos rincones de la provincia medio laberíntico. Entonces Mendoza, atento a eso, a principios de siglo, dictó una ley que obliga a la provincia a tener un plan de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial, que está obligado por ley provincial, cada municipio tiene que ser su plan de ordenamiento territorial local. Que después tiene un segundo nivel, que es el código de uso de suelo. ¿Qué se puede construir en cada parcela? Por eso yo hacía al principio referencia de las reservas vitivinícolas. Lugares donde solo pueden haber viñas, porque si una persona construye una casa en el Aconcagua, y después quiere buscar la basura, llevarle luz, se torna insostenible para el resto de la sociedad. Y como el ordenamiento territorial es central y las ciudades son muy dinámicas, y el que va a hacer una inversión tal vez está trabajando hasta las 10 de la noche. Nosotros generamos 2 plataformas de acceso a información. Una se llama Luján 3D, que vos podés entrar, no hace falta loguearte, pinchás una parcela, pinchás un lotecito y te dice todo lo que se puede y lo que no se puede hacer. O sea, vos podés, de manera remota, desde tu casa, obtener un certificado que se llama de prefactibilidad, se llama la aptitud urbanística. ¿Qué se podría construir? Y eso se mezcla con otra plataforma que lo que te da es el conocimiento de los servicios, si hay agua, si hay luz. Todo ese gran concepto, ciudades como Madrid, Singapur, Los Ángeles, Medellín, han desarrollado el main top, se llama gemelo digital. Cuando vos tenés la ciudad que habitás y una virtual en la computadora. Entonces vos en la ciudad digital, virtual de la computadora, pues decís, bueno, yo voy a hacer un puente acá. Pues mirá, si hacemos un puente acá, tenemos que desviar todos estos canales. Entonces, hagámoslo por este lado. Mira, si lo hacemos por este lado del puente, fíjate cómo empieza a circular los autos de manera más fluida. Toda esa simulación a través de gemelos digitales es cómo se toman las decisiones en el presente, sin gastar un mango, porque todo con los dedos en la computadora, para construir mejores ciudades a fondo. Nosotros tenemos un gemelo digital que se llama Luján 2050, que es pensando la ciudad para el año 2050 como las decisiones de hoy tienen que ser criteriosas y saludables para no generarnos problemas a futuro. Entonces nosotros medimos muy bien todo lo que tiene que ver con distribución de agua, recolección de fluentes cloacales, que es la responsabilidad del municipio, y todo lo que tiene que ver con las arterias viales. La conectividad vial como un elemento central que organiza la ciudad. Todos queremos estar poco tiempo arriba del auto, mucho tiempo en casa, en el club, en el café. Para eso tenemos que acortar los trayectos. Para acortar los trayectos tenemos que llevarle los servicios lo más cerca posible. La escuela, la oficina, el centro comercial, el centro de salud. Y eso lo estudiaron muy bien y le dicen las ciudades compactas o a los 15 minutos, donde uno, en una distancia no mayor a 15 minutos, pueda satisfacer toda esta demanda, hace que más tiempo lo gastemos en cosas que nos hacen infelices.
Esteban, nos quedamos sin tiempo antes del final de la entrevista. Les tengo que hacer a todos los entrevistados el mismo pedido. Y el pedido es que nos recomiendes un libro, una película o una serie. Lo que vos elijas, lo que vos prefieras.
Libro que estoy terminando de leer y me quedan dos capítulos, Lecciones de liderazgo de Tony Blair. Tony Blair fue el primer ministro del Reino Unido durante 10-12 años. Interesantísimo lo que escribe porque es su experiencia al frente de esta realidad multicultural que es el Reino Unido y al mismo tiempo administrar los desafíos del presente. Muy interesante y además hace reflexiones de cuando las cosas no funcionan hay que preguntarse dónde está el error y él en muchas pasaje del libro, pone que el error está en repetir viejas prácticas.
Claro.
Entonces me parece, o sea, con sentido de esto de la innovación, animarnos a hacer cosas distintas.
Bien, fantástico. Te agradezco mucho este contacto con Cadena 3. Y espero que la próxima vez que hablemos sea vino de por medio. Te mando un abrazo grande.
Vino local y los salames los traen ustedes.
Los salames los llevamos nosotros. Te mando un abrazo grande.